6:06 minutos de la mañana, continuamos, es la última hora de este primer programa del Año Nuevo, de Buenos Días Madrid. Se incorpora en esta mesa ya Manuela Rodríguez. Buenos días, Manuela.
Buenos días.
¿Qué tal la fiesta?
Bien, aún tengo un poco de resaca.
Sin filtros.
Pero bien.
Bien, bien.
Lo he pasado muy bien. Sí, estuve por ahí en el 2 de mayo por Malasaña.
Sí, bien, ¿no?
Y muy guay, sí.
O sea, que has empezado el año feliz, contenta. Y oye, como debe ser, de fiesta.
Pues sí.
Que a tu edad, ¿no? Es lo que hay que hacer
es
también,
que hay,
disfrutar
sí.
y estar de fiesta. Bueno, a todas las edades hay que ser felices y disfrutar cada uno de lo suyo. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días.
Tú bien también.
Yo bien, pero de fiesta familiar. Yo más.
No te encontraste a Manuela de fiesta, ¿no?
Yo no pasaste por mi casa, así que no. No, pero muy bien, porque también puertas para adentro también puede haber fiesta.
Hombre, claro.
Sí.
Y además, muchos juegos.
Claro, a mí me gustan los juegos de mesa mucho. Yo soy de esas, soy de juegos de mesa, con niños, con grandes, estuvo muy bien.
Bueno, ya acabé con mis vecinos de enfrente, tengo que decirlo. Sí. Así que le mando un beso a Cris, a Vicen, a Hugo y a todos los que estaban allí pues pasándolo bien, que nos acogen como siempre. Porque es que yo dije, qué mejor que estrenar el año con los que tienes enfrente, ¿no?
Pues
así
es
que, oye, un beso para todos. Vamos a hablarles de cosas buenas de este año. Hemos empezado hablándoles de los propósitos. Ya saben ustedes que pueden ir votando ahí en esa encuesta de la que luego vendrá Clara Esteban para que nos desvele el resultado. ¿Son ustedes de los que 2019 cumplieron los propósitos? ¿Sí o no? @ buenos días o M, ahí votan. ¿Tú los has cumplido, Manuela, o no?
Bueno, algunos sí, algunos no.
Bueno, pues ¿sabes cuál?
Sí, el que he cumplido. Pues acabar la carrera, que estoy a puntito. Ay, todavía no, pero
casi,
sé que...
Casi.
Sé
vale, que se va a cumplir.
Bueno, yo algunos sí que he cumplido. Lo que pasa es que yo me hago una lista todas las Nocheviejas, que por eso me pongo nerviosa, porque quiero ponerle
del
mis
pie,
12 propósitos.
Alto, todo, sí.
Yo me hago mis 12 propósitos. Lo que pasa es que los apunto en un papel y lo guardo mientras que me tomo las uvas. Lo que pasa es que luego no sé dónde guardo ese papel, entonces no me acuerdo yo al año siguiente si he cumplido o no. Es lo que me pasa, ¿eh? No sé si he cumplido mis propósitos porque no recuerdo cuáles eran.
Hombre, eso es maravilloso porque así es exenta de cualquier tipo de presión.
Ah, sin responsabilidad.
¿Esto lo tenía de propósito?
Nah, en general
creo
sí,
que no.
Pero yo más o menos sí, pero 12, los 12 no me acuerdo.
Hombre,
no me acuerdo.
Normal.
Eso es porque no los cumplí, porque si los hubiera cumplido me acordaría.
Ya, es que 12 son muchos, Elena. Si nos decía antes la psicóloga, Mercedes Bermejo, un poquito...
Hay que bajar expectativas, ¿no?
Claro.
Pero de los 12 alguno cae, entonces por... Si he cumplido alguno, ya me puedo apoyar en esos para por lo menos...
Bueno,
tener
¿y te acuerdas
esa
de uno
subida
para este año que te hayas apuntado en la lista? ¿Uno?
Para el año que viene,
sí,
dices.
No, o sea, para este
en el que estamos ya, claro. El año que viene, fíjate esto, yo todavía en 2019.
No, que estamos ya en el 2020. A ver, ¿uno que te hayas propuesto?
Yo escribir un libro, sí.
¡Ay, qué bonito!
Sí, lo traeré, lo publicaré, lo traeré aquí, lo comentaremos.
Fenomenal.
Lo entrevistaréis.
Oye, qué bien, qué propósito más bonito.
Sí,
Manuela, ¿qué?
Quiero escribir.
La carrera ya sabemos que ese es del año 2019.
Ya, pero ya estamos en el 20 y aún me queda, pero bueno, no sé, seguir aquí, que me lo paso muy bien.
Oh, qué propósito más bonito. Y por cierto, ¿luego de qué nos vas a hablar?
Pues del día de hoy, que es el Día Mundial de las Personas Introvertidas.
Lo decía yo en la portada, que por cierto, no hay que confundir a los introvertidos con los tímidos, ¿eh?
Claro.
Que todos son cosas, aunque pueda resultar así un poco que lo metemos todos en el mismo saco, no. O sea, no.
Se
y por eso nos van a hablar después, ¿verdad?, de ese tema.
Sí.
Bueno, Elena, que tú me has dicho, vamos a darle un huequecito, y a mí me ha parecido maravilloso, a las enfermeras y a las matronas, ¿no?
Sí, porque dice Manuela que hoy es el Día de los Introvertidos, pero hoy nada más está hablando del 2 de enero. Yo hablo de todo el 2020, que
claro,
es el año de las enfermeras. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. La OMS ha declarado 2020 el año de las enfermeras, los enfermeros y las matronas. Lo han decidido para poner en valor esta profesión que muchas veces no tiene el trabajo tan reconocido como deberían. Es un año para encumbrar el talento y el potencial de enfermeras y enfermeros, que muchas veces se dice en femenino, pero también hay muchos
de todo
enfermeros.
El colectivo, claro que sí. Las matronas han tenido mucho protagonismo ya en el arranque del año, porque, oye, niños nacen siempre y esto da igual que haya campanadas, aquí no se respeta horario y
no
como debe
nada
ser, por supuesto. Algunos padres están más ilusionados que otros con el tema de las semanas que van a tener de baja paternal.
Uh-huh,
porque, claro, ya, claro, es que ahora son 12 semanas, ¿no? se prevé que sean 16, uh-huh, como las de las madres, uh-huh, pero que algunos están un poco más tristes porque no van a disfrutar de si ha sido en el 2019, o sea, el 31 de diciembre de 2019, pues ¡ay! Te has quedado ahí.
No lo
te has quedado ahí, no
hay
lo
que
pillas.
Poner el límite en algún lugar, no se puede. Claro, claro.
Y
no
en cambio, alguna que había nacido, que lo he visto yo, alguna bebé, algún bebé que había nacido, aunque fueran dos minuticos después de las 12, pues ya ahí sí, ya ahí sí. Bueno, matronas, enfermeros, enfermeras, y al otro lado del teléfono tenemos a María José García Alumbreros, que es secretaria general técnica del Sindicato de Enfermería de SATSE. María José, buenos días y feliz año.
Buenos días y feliz año.
Y enhorabuena a todo ese colectivo que hacéis una labor encomiable, a esas matronas a las que yo aludía, ¿verdad? Que a muchas les ha tocado trabajar también en Nochevieja, como no puede ser de otra manera.
Exactamente, somos tanto enfermeras, enfermeros y matronas y matrones. Somos personal que bueno, que nuestro servicio está el estar en los 365 días del año, las 24 horas con nuestros pacientes, con
claro,
nuestros ciudadanos a los que cuidamos.
Que yo decía matronas, María José, pero efectivamente me apuntaba Luis Perdiguero, nuestro realizador técnico, y matrones, que es que no estamos muy familiarizados con el término, aunque sí, oye, el trabajo también lo hacen los hombres.
No, lo que pasa es que también, y pasa igual que con el término enfermeras que os oía antes, somos colectivos eminentemente femeninos, uh-huh, somos profesionales en los que siempre ha predominado la mujer, y muchos de nuestros compañeros masculinos dicen que son enfermeras, y muchos de nuestros compañeros masculinos matrones dicen que son matronas.
Anda, fíjate.
Lo tienen totalmente, yo creo que el 99% de nuestra profesión lo tiene totalmente asumido.
Bueno, pues el caso es que hacéis una labor, como yo decía, independientemente del sexo, que vaya debajo de la bata, que es buenísima y que agradecemos porque, oye, qué mejor que dar luz a una vida, ¿no? Que eso es algo muy bueno y es algo por lo que además se les reconoce, Elena.
Sí, yo quería saber, preguntar a María José, aprovechando que la tenemos al otro lado del teléfono, primero, ¿qué acciones van a llevar a cabo durante este año para que reconozcamos más, para poner en valor el trabajo del colectivo?
Bueno, nuestras acciones ahora mismo estamos perfilando acciones que vamos a emprender a lo largo del año, porque desde luego sí que queremos seguir esa oportunidad que nos da la ONS y celebrar por todo lo alto, celebrar lo orgullosos que estamos de nuestra profesión, lo orgullosos que estamos de poder cuidar a las personas, que es nuestra razón de ser, el cuidar de la salud de las personas para que se puedan mantener en el mejor estado posible y con la mayor independencia posible. Nos estamos encontrando en una época que hay un envejecimiento tremendo de la población que requiere mucho más cuidados, y en una época, sobre todo, que es la que más nos preocupa a nosotros también ya como profesionales de la salud que somos, donde tenemos una sociedad que está adquiriendo unos hábitos que van en contra de su propia salud. Y estamos ante una batería tremenda de enfermedades que pueden ser prevenibles, que pueden ser, además, una vez que se instauran, que si se llegan a instaurar, si se tienen unos cuidados, si se tiene una pauta de vida saludable, se pueden minimizar mucho sus efectos. Enfermedades que están afectando a un gran porcentaje de la población, que se pueden prevenir, que es lo importante, y que se pueden prevenir si tuviéramos el número de enfermeras necesarias que pudieran realmente hacer lo que queremos, cuidar de la población para que no enferme. Uh-huh. O si no, cuando ya enferma, el poder ayudarle a llevar mejor su enfermedad.
Uh-huh. ¿A qué enfermedades te refieres cuando dices, oye, pues igual entre todos, bueno, pues con una plantilla superior de enfermeros y de enfermeras, y también con la implicación lógica, ¿no?, de los pacientes, pero ¿a qué enfermedades son a las que te refieres,
pues,
María José?
Muchísimas, desde muchísimas enfermedades cardiovasculares que se pueden muchas veces evitar su aparición con hábitos de vida saludables, las hipertensiones, uh-huh, muchas diabetes, o sea, esa falta de ejercicio que tenemos ahora mismo en la sociedad, esa falta de una alimentación adecuada, de unos controles. O sea, ahora mismo la mayoría, bueno, hay muchas que no, pero sí que hay muchas enfermedades, incluso tipos de tumores, que se pueden prevenir, uh-huh, y que no estamos incidiendo porque no estamos actuando focalizando en la prevención, y estamos teniendo que actuar una vez que ya están, siendo que son eso, pues son muchas enfermedades. La obesidad infantil, el ejemplo más claro que tenemos ahora mismo, que tenemos ya tenemos a nuestros niños, a muchos de nuestros niños los tenemos obesos cuando eso podríamos evitarlo. Esa obesidad genera la aparición de otras muchas patologías que en la mayoría de sus casos suelen ser crónicos, y que además ya simple, aparte de por la salud de las personas, que es lo que a nosotros como enfermeras, enfermeros y matronas nos mueve, aparte de ya de la salud y el bienestar de las personas, no nos olvidemos, si nosotros logramos que no se lleguen a instaurar una serie de patologías, al sistema sanitario se le ahorra dinero. Con lo cual, es la pescadilla que se muerde la cola. Si el sistema ahorra, puede invertir más en prevención, puede invertir más en salud de los ciudadanos y tiene menos costes.
Y en esa labor,
sobre todo, población más contenta, más feliz y más sana.
Claro, precisamente para llevar a cabo esa labor de prevención es importante la educación y ahí es fundamental el papel de las enfermeras en los colegios. Ojalá en todos los centros educativos pudiera haber una enfermera que diera estas pautas, ¿verdad? Y que pudiera ayudar a la población infantil para evitar esa obesidad que comentabas o también, por ejemplo, para ayudar a los niños con diabetes.
Por supuesto, o sea, ahora mismo nos encontramos en los colegios, desde luego, y por desgracia no tenemos enfermeras en apenas colegios, pero en los colegios nuestra fuente de trabajo es impresionante. O sea, nos podemos hacer desde la atención sanitaria que necesita un niño y que solo lo saben lo que ocurre realmente los padres de esos niños, los maestros de esos niños, y los niños en sí, nos estamos encontrando ahora mismo que tenemos problemas de niños que tienen una patología crónica, que tienen una diabetes tal, y se les está, por un lado se les está obligando a los profesores a asumir el cuidado de esos niños, cuando no tendrían por qué ni tienen, y ellos mismos no reconocen que no tienen la formación necesaria y tienen la inseguridad. Estamos hablando de esa integración, o si no, como está pasando en muchos colegios, que los niños están, los padres están teniendo que abandonar su puesto de trabajo para ir a atender a su niño, que es en muchos casos es angustiante para los propios padres.
Pues sí.
Y nos encontramos, aparte de esa atención inmediata que un niño con problemas de salud necesita en el centro escolar, la labor de prevención a la hora de detectar hábitos, a la hora de detectar, pues lo que te decía, o sea, es lo que os comentaba antes, es el hecho de el ejercicio, la dieta, el mantener unas adecuadas condiciones de higiene, todo, o sea, la labor de apoyo al profesorado y de atención directa al niño que pueden realizar las enfermeras en los colegios es importantísima y sobre todo, por lo que volvemos a decir, si nosotros educamos niños sanos, tendremos muchas más probabilidades de tener adultos sanos.
Pero eso será necesario muchísima más plantilla, claro, y cuando precisamente estáis reclamando que falta más personal ya en los hospitales y centros de salud, muchas veces llegáis a hablar de la esclavitud de los contratos temporales también. No sé si podemos primero aspirar a tener estabilizada la plantilla y que se mejoren las condiciones laborales de los enfermeros y enfermeras que están trabajando actualmente y después pedir para los sitios en los que no está implantado todavía, ¿no?
Yo creo que son pasos que no son incompatibles unos de otros. O sea, lo único que se requiere es una voluntad política en condiciones, lo que se requiere, por supuesto, y estamos en el año de la enfermería y la fisioterapia, lo que se requiere es que realmente se dé la importancia que tienen a los cuidados enfermeros, que por eso, y además por nosotros, por eso también es para nosotros tan importante este año, porque queremos visibilizar la importancia de los cuidados enfermeros, que los políticos nos tomen en serio, que haya enfermeras en los órganos de decisión de las instituciones y que se pueda realmente valorar y poner en marcha los programas para que haya estabilidad laboral en los centros sanitarios, que es tristísimo cuando a una profesional enfermera la están llamando un día a un sitio, otro a otro, espérate que llega el fin de semana, y en muchos sitios llega el fin de semana, le quitan el contrato para no tener que dar descanso y no tener que pagarles, el lunes se vuelve a contratar, pero te tengo dando vueltas durante toda la semana.
Y además, María José, yo creo que cualquiera tiene que valorar, ¿no?, el esfuerzo, el sacrificio que supone una profesión como la vuestra. A nadie, bueno, o sea, esto debe ser vocacional, por supuesto, pero imagínense cuando hay un paciente que necesita pues esos cuidados, esas atenciones de limpieza, higiene, de alimentación y de todo, y que, bueno, solamente con imaginarnos, ¿no?, todo lo que tenéis que hacer, pues la verdad es que es de agradecer, porque es un trabajo muy duro y un trabajo emocional, como dice Elena, también, que puede resultar muy difícil, ¿no?, para el colectivo. Yo creo que cualquiera tendría que apoyar vuestras reivindicaciones y especialmente las instituciones teneros muy en cuenta.
Hombre, la verdad es que la carga emocional es esa carga invisible que no se ve. O sea, a nosotros ya se nos asigna de serie, como que llevamos elementos implícitos en nuestro trabajo. Y hay elementos implícitos, pero no hay elementos implícitos. Ahí, desde luego, está claro. Y los ya en trabajos hechos por nosotros y encuestas realizadas entre profesionales, más del 80% decían que estaban estresados. Uh-huh. Y es normal. Cuando tienes una falta de plantilla, cuando ves que no llegas, cuando ves que estás llegando, o sea, cubriendo la atención al paciente, pero no de la manera que a ti te gustaría, porque sabes que no tienes plantillas para poder dedicar a tus pacientes el tiempo que tú quieres dedicarles. Eso genera un estrés, aparte ya de las características propias que mencionabais. Estamos en contacto continuo y directo con la enfermedad y en ocasiones con la muerte. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, y malo será el día que lo seamos, no somos de plástico. No somos de plástico. Y ese ambiente de enfermedad y de muerte termina afectando a los profesionales. Y más sobre todo eso, cuando encima estás sobresaturado de trabajo, cuando no estás reconocido y cuando estás viendo que el trabajo que haces, sí, estás atendiendo bien a los pacientes, pero no lo estás haciendo como nosotros queremos hacerlo.
Claro, sí, que la vocación también tiene un límite y efectivamente...
Oye, que van de la mano. Además, sí, hay dos cosas que en un profesional de enfermería, yo creo... Yo soy una enfermera, desde luego, convencida y de vocación, pero desde luego tiene que ir de la mano, o sea, profesionalidad y vocación. No podemos descargar todo en la vocación.
Claro.
Gracias a Dios, y hoy en día tenemos en nuestro sobre todo nuestro sistema sanitario, y sobre todo España tiene las mejores enfermeras a nivel mundial y está reconocido así. Y las enfermeras españolas hay y tortas, por decirlo de una manera que todo
en
el mundo
Europa,
nos
¿verdad?
Entienda, en Europa.
No me extraña.
Vienen a buscar a las enfermeras españolas y nosotros estamos siendo los bobos, porque no podemos decirlo de otra manera, que estamos formando a las enfermeras y luego las estamos, los profesionales magníficamente formados, los estamos desaprovechando y estamos dejando que se aprovechen en otros países de nuestro país.
Qué pena, de verdad. María José García Lombreros, secretaria general técnica del Sindicato de Enfermería SATSE, un beso muy fuerte y feliz año este 2020, que es el año de las enfermeras, de los enfermeros, de las matronas y los matrones, que vaya muy bien y que ojalá, bueno, pues uno de esos propósitos que es muy loable, muy lícito, que es conseguir que se mejoren esas condiciones laborales y que se amplíe la plantilla por el bien de todos, se consiga. Un beso muy fuerte a todos y feliz año, María José.
Un beso, feliz año de las enfermeras y sobre todo eso, que podamos tener un número de enfermeras necesarias, que es lo que necesita nuestra población, que es lo que necesitan nuestros ciudadanos para que podamos cuidarles en condiciones.
Así será y ojalá. Así sea. Gracias, María José. Un beso.
Gracias, un beso.
Bueno, pues pasan 23 minutos de las 12. Hacemos una brevísima pausa y después vamos a hablar, fijaos, Elena Manuela, que no lo tienes ahí preparado, de los introvertidos en su Día Mundial este 2 de enero. Y vamos a hablarles de musicales. Elena, los instrumentos reciclados de Cateura, qué sí, cosa más bonita. Tienen también espacio esta tarde en el Teatro Real. Y un musical para todos los públicos, para los niños especialmente. Bueno, que todo eso después, antes de la una.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Adiós, La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Pues Pues hoy, día 2 de enero, como les decía, se celebra el Día Mundial de la Introversión o de las personas introvertidas. Seguramente digo esto y a ustedes le vienen a la cabeza nombres propios de alguien que conocen y que es introvertido, que no es lo mismo que tímido, Manuela Rodríguez.
No es lo mismo, no es lo mismo. Luego le vamos a preguntar a Marcos Núñez, que es coach personal y escritor del libro El Camino para Superar la Timidez, para que nos explique un poco. Y es que muchas veces se califica a las personas introvertidas como aburridas, que no tienen amigos, antisociales. De hecho, a mí mi madre siempre me ha dicho, a partir de los 18 años, la timidez es mala educación.
Anda, pues a ver qué piensa Marcos.
Vamos a preguntarle.
O sea, vamos a preguntar ya a Marcos Núñez, Pangua. Muy buenos días, Marcos.
Muy buenos días.
Bueno, que decimos que has escrito mucho, bastante, sobre timidez y que para la gente que no lo tenga muy claro, ¿no?, a veces se confunden estos términos. Parece que los introvertidos son tímidos y viceversa, se mete todo en el mismo saco. Pero ¿qué diferencia hay entre un introvertido y un tímido?
Introvertida es aquella persona pues que tiene ese rico mundo interior, que tiene esa mirada hacia adentro, que la hace una persona pues reflexiva, observadora. Sin embargo, esa persona tímida es aquella persona que quiere relacionarse más y mejor y que no cuenta con los recursos para hacerlo. Y sí que es cierto que generalmente van asociados, pero está muy bien hacer esta diferencia, de la misma forma que también se puede ser extrovertido y tímido.
Bueno, pues claro, todo puede coincidir en ese caso. Tú puedes ser extrovertido y tímido, pero el introvertido, ya si encima es tímido, ¿no, Marcos? Es que, en fin, qué difícil, socialmente hablando, me refiero, ¿no?, para una persona condición.
Sí, además hoy está muy de moda pues esa persona que se relaciona muy bien, que tiene muchas relaciones sociales, y lo que se trata es de que también esa persona introvertida pues honre su forma particular de ser y que también se dé esos espacios. Se trata de que nos atrevamos a dar aquellos pasos que queremos y que nos atrevamos a ser nosotros mismos, pero que esas relaciones las tengamos a nuestro ritmo y a nuestra medida en nuestro día a día.
¿Y cómo puede una persona introvertida mejorar su situación si quiere cambiar pues su manera de ser?
Sí, bueno, lo primero, bueno, sobre esto de la timidez, lo primero que quiero dirigirme pues a esa persona pues tímida que nos pueda estar escuchando, decir que bueno, puede que lo esté pasando mal, que lo esté sufriendo, que se esté viendo limitada, que se quisiera relacionar más y mejor y que no se sienta capaz. Entonces, lo primero que tiene que hacer es que es fundamental que todo esto distinga que no tiene nada que ver con su valía, porque las personas tímidas tienen una mirada hacia adentro, una introspección, una observación que los permite acumular en su interior muchas cualidades y muchas habilidades. Y entonces lo que sucede es que no saben cómo hacerlo, y el cómo hacerlo lo afronto yo en el libro de los 6 peldaños, y también lo trabajo de forma personalizada en los procesos que realizo individuales de forma presencial en Valladolid y también a través de videoconferencia. Quien quiera pues consultar sobre ello pues puede ponerse en contacto a través de mi web www.coachmarcosnunez.com. Y es muy importante que hoy en día, siendo conscientes de la importancia que tienen las relaciones con los demás y sabernos comunicar de forma adecuada, dediquemos tiempo y energía a mejorar este aspecto.
Pues sí, hombre, pero yo digo, Marco, sobre todo en esta sociedad tan globalizada en la que hay redes sociales, que la gente también utiliza pues eso, el WhatsApp, y que puede ocultar realmente cómo es su personalidad, ¿no? Porque nadie te está viendo, no tienes por qué hablar con alguien. Entonces yo esto no sé si es favorable o desfavorable, ¿no?, para que una persona que es introvertida, bueno, pues pueda ser más espontánea, pueda ser más sociable, o no sé, porque igual se camuflan, ¿no?, precisamente en estas redes sociales que no tienes por qué demostrar realmente cómo eres.
Sí, es importante hacer un buen uso de las redes sociales y también nos puede dar esa oportunidad para gestionar la timidez, porque nos permite igual sentirnos más cómodos en ese primer contacto, pero que no nos encerremos ahí y que al final pues que las relaciones sociales pues que las desenvolvamos a nuestro ritmo y a nuestra medida y en persona, y que es muy común pues ver a un grupo de personas en un bar y que cada uno esté con su móvil, y que bueno, y que nos vayamos hacia las relaciones con los demás mirándonos a los ojos y compartiendo tiempo y buenos momentos.
La timidez, ¿tú crees que es por defecto, rollo que naces con ella, o que la vas labrando según por circunstancias que te han ido pasando?
Sí, en la primera parte del libro, además de empezarlo comenzando con mi experiencia personal de timidez, pues hablo sobre características y comportamientos, causas que denotan timidez y todos estos conceptos fundamentales que también guardan relación con autoestima y con miedos, hace que lectores me estén compartiendo que les está aportando conciencia de aspectos que denotan timidez, porque de la misma forma que nos cuesta contestar a preguntas como qué es lo que queremos, qué se nos da bien hacer, tiene sentido que pensar que tengamos aspectos que nos hagan no desarrollar todos nuestros talentos y no seamos conscientes de los mismos. Y en cuanto a las causas, hay un componente genético, también un componente educacional, pero también es una conducta que se puede aprender y que podemos pues dar pasos a nuestro ritmo y a nuestra medida pues para mejorar este aspecto que hoy en día es tan importante.
Y estaría bien también, ¿verdad?, que en este día tengamos conciencia de las dificultades a las que se enfrentan personas que son introvertidas, personas que son tímidas, y que muchas veces, bueno, pues podemos tener un concepto equivocado o a lo mejor incluso injusto, ¿no? Se las valora de una manera, se las menosprecia, cuando realmente lo que más necesitan es la comprensión del resto de la sociedad y que se les abrace porque a lo mejor lo necesitan, ¿no?
Sí, además hoy en día, bueno, esa primera imagen que se da en los primeros segundos, pues es muy importante y a lo mejor esa persona tímida pues necesita ese espacio y en el primer encuentro igual no da su mejor versión y que demos ese tiempo, que les arropemos, que para que se sientan comprendidas, pues que bueno, que utilicemos, pues que les escuchemos, que seamos comprensivas, porque igual decirles a las personas tímidas palabras como, bueno, por ejemplo, a los más pequeños, este niño con los amigos que tenía yo, ¿a quién pueda parecerse? O exigirles, eso puede hacer que se retraigan más y que bueno, que les arropemos y que hablemos con ellos con delicadeza y también que les reforcemos y se trata de bueno, de darles ese espacio para que vayan cogiendo confianza y se trata también para mejorar este aspecto de dar pasos, como estoy diciendo, a nuestro ritmo y a nuestra medida en el día a día para ir avanzando, pues para ser mejores personas y al final expresarnos nosotros mismos, porque una vida que tiene plenamente sentido es una vida donde te expresas tal y como eres, porque un día que se va es un día que no vuelve.
Y por eso queremos aprovecharlos hasta el último segundo, así que no queríamos perder la ocasión de hablar contigo, Marcos Núñez Pangua, en este Día Mundial de la Introversión o de las Personas Introvertidas, teniendo en cuenta tu experiencia en primera persona y también, bueno, pues esas tablas, ¿no?, que tienes escribiendo en torno a este colectivo, el de los tímidos, a los que mandamos a todos, ¿eh?, un beso muy fuerte y un abrazo, intentando entender que no es fácil para estas personas en esta sociedad que va tan rápido y la que es tan, tan exigente. Marcos, un beso muy fuerte.
Muchas gracias y ya pasa un buen día.
Igualmente, feliz año, hasta luego.
Feliz año.
Hay que ver qué bien suena el himno de la alegría siempre, pero si además lo escuchamos con estos instrumentos, unos instrumentos reciclados que son los de Cateura, que seguramente muchos de ustedes conocen. Elena Rivas, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenos días.
Pero que además es que son una cita importantísima. Siempre que hablamos de los instrumentos de Cateura, la gente, en fin, es como que abre orejas así, porque están deseando saber cómo suena esto. Estamos hablando de unos instrumentos especiales que además se van a dar cita esta misma tarde en un lugar maravilloso en el centro de Madrid, que es el Teatro Real, a partir de las 8 de la tarde. Y no es la primera vez que esto ocurre, Elena.
6 años llevan ya viniendo a Madrid la Orquesta en Instrumentos Reciclados de Cateura. Lo recordamos, para quien no lo sepa, es una formación que nació en un barrio marginal de la ciudad paraguaya de Asunción. Ese barrio estaba construido encima de un vertedero y por eso los instrumentos están creados a partir de materiales reciclados del vertedero. Consiguen así que con la música se ponga en marcha un proyecto de culturización también y de puesta en marcha de unos niños. Los músicos tienen entre 11 y 25 años, pero hay niños muy pequeñitos. Y vienen a España en un proyecto impulsado por Ecoembes y tenemos ya al otro lado del teléfono a Fabio Chávez, que es el director de la orquesta.
Hola, director de la orquesta, de esta pedazo de orquesta. Fabio Chávez, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos a media mañana, alegres por el concierto de esta tarde en el Teatro Real de Madrid y
bueno, aquí con los chicos paseando un poco también.
Ensayando muchísimo, porque claro, para ustedes también, yo decía que para la gente que va, para el público, es una cinta, pues que en plan, pues uno quiere, tiene muchas ganas de ir a ver, para quien no haya ido, porque es el sexto año, pero es cierto que causa y suscita muchísima curiosidad ver a estos niños, ¿no? Pues con esa orquesta, con los instrumentos reciclados, solamente el hecho de verle a los niños con los instrumentos ya llama la atención, ya escucharles es una maravilla. ¿Qué supone para Fabio, para el director de esta orquesta, formar parte de este proyecto tan bonito, ¿no?
Bueno, para mí es un gran compromiso, por supuesto, también una satisfacción pisar una vez más el escenario del Teatro Real, ¿verdad? No perdemos de vista que es un privilegio que muy pocos artistas pueden tenerlo, y a veces pasa una vida sin que un artista tenga ese tipo de oportunidad. En el caso, nosotros nos sentimos afortunados, bendecidos y muy agradecidos con la gente de Coembes, que nos ofrece esta oportunidad de seguir llevando o trayendo nuestro mensaje aquí a España y otros lugares, como lo hicimos hace dos días en Santander, ¿verdad? Uh-huh. Y a estos chicos de la Orquesta de Cátedra, realmente es una proyección, realmente una proyección impensable para nosotros, pisar este escenario y realmente tener toda esta oportunidad de difundir nuestro mensaje.
Además, este año contáis con invitadas de honor sobre el escenario. Cuéntanos, ¿quién va a acompañar a los músicos de Cátedra?
Sí.
¿Va a estar Luz Casal?
Vamos a estar en primer lugar con la cantante Luz Casal, una cantante que hemos conocido personalmente ensayando hace dos días, ya el primer día que estuvimos aquí. Sabemos que es una cantante muy querida aquí. Uh-huh. Estaremos también con la orquesta, el grupo de la Orquesta de Reciclaje, que es la orquesta que está hermanada con nosotros aquí y que ha surgido también un poco inspirada en nuestro proyecto, ¿verdad?
El Coro Gospel de Madrid y Sara Varas, tengo entendido que también se quieren subir al escenario del Teatro Real. ¿Quedan entradas, Fabio? Porque yo sé que están muy demandadas.
Sí, teníamos el reporte de que estaban las últimas por venderse, ¿verdad? No sé si siguen quedando, ¿verdad? Uh-huh. Y para nosotros es realmente una satisfacción que la gente tenga tanta aceptación de lo que hacemos, ¿verdad? Es un reconocimiento a nuestro trabajo, al esfuerzo de estos chicos, y realmente una muestra de cariño excepcional.
Además, es que ustedes allá donde van son muy bien recibidos, no solamente por ese mensaje, sino, como yo decía, también por, oye, lo exótico que resulta, ¿no? Ver a estos niños con esos instrumentos, con este sonido, que además es un sonido bastante particular, porque estamos hablando de eso, de que son instrumentos reciclados. ¿De dónde salen, pues, cómo se hacen estos instrumentos? Para la gente que se haga una idea, ¿no? Que no la haya visto nunca.
Bueno, estos instrumentos lo que hacen es imitar a instrumentos clásicos formales, ¿verdad? Hay que entender que el contexto donde nosotros trabajamos es un contexto de riesgo de exclusión social, una comunidad de riesgo de exclusión social, y que realmente los recursos escasean, ¿verdad? El contexto social no permite a veces tener un instrumento de valor, porque eso implica tal vez el riesgo de que se roben, se extravíen, ¿verdad? O se echen a perder. Entonces, nos ha tocado en ese contexto crear o ingeniarnos en transformar la basura, que es la materia prima más abundante de ese sitio, porque estamos hablando de un basural, y transformarla en instrumentos musicales, ¿verdad? Eso fue un proceso largo por el cual hemos logrado que determinados elementos que encontramos en la basura puedan servir para construir instrumentos que imitan a instrumentos clásicos, violas, chelos, contrabajos, guitarras, flautas, saxofones. Uh-huh. Entonces, son instrumentos que tienen la forma de un instrumento clásico hecho con basura, tienen la misma afinación con un instrumento clásico, ¿verdad? Pueden tocar cualquier música clásica o popular, ¿verdad? Igual que aquellos instrumentos, pero tienen un timbre distinto, el color del sonido es distinto porque el material es distinto, ¿verdad? Por eso tienen un timbre un poco particular.
Vamos a hablar con alguna de las músicas que forman parte de esta orquesta.
Hola, buenos días.
Hola, Evelyn, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Tú qué tocas en la orquesta? ¿Qué instrumento?
Toco el saxofón tenor.
Uh-huh. El saxofón. ¿Y de qué material está hecho?
El saxofón tenor está hecho con una canaleta que se encuentra en el techo de las casas. Ese material tiene cobre fundido, tiene mangos de cuchara, monedas, latas que forman las llaves y más cositas, como más pedazos de latas.
Oye, pues esto así, a bote pronto, dices, ¿a qué va a sonar esto? ¿A lata? Pero desde luego... ¿Sí, no? ¿Es fácil manejar un instrumento así de este material?
Sí, es un poco... no es lo mismo que un formal, pero es bastante fácil.
Uh-huh. Y Evelyn, para ti, ¿qué significa la música? ¿Cuándo empezaste a tocar el instrumento?
Y para mí la música significa mucho, ya que me cambió la vida. Y el saxofón toco hace como 5 años, gracias a la orquesta también, porque tenemos una escuela de música y ahí aprendí el saxofón y pude ingresar a la orquesta.
Uh-huh. Evelyn, ¿cuántos años tienes?
Yo 17.
17. ¿Y algún familiar más que forme parte contigo en esta orquesta?
Tengo un primo que vino ahora, viajó por primera vez. Se subió por primera vez en un avión y vino con nosotros.
¿Cómo es esto de viajar por el mundo, no? Y de ser, para dar, tener este reconocimiento.
Conciertos. Claro, ¿cómo te sientes dando conciertos por el mundo?
Oh, es muy, muy impresionante, muy... Es increíble cómo a la gente le encanta todo lo que hacemos y nos sentimos muy queridos en cada lugar que nos vamos. Impresionante es para mí algo, cada vez que me subo al escenario y veo a la gente que le encanta lo que hago, se me pone la piel... No sé, de gallina.
Evelyn, te deseamos que vaya muy bien esta tarde, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Que lo pases muy bien y un beso muy fuerte, que lo disfrutes.
Muchísimas gracias.
Bueno, Elena, es que no solamente está Evelyn tocando el saxofón, claro, son un montón de niños, tú decías, de 11 a 25 años, y entre todos los integrantes de esta orquesta también está Analía, que la vamos a saludar ya. A ver qué instrumento toca Analía. Analía, buenos días.
Hola, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo van los ensayos? ¿Qué instrumento tocas tú?
Yo toco el violonchelo.
Ay, el violonchelo. Me encanta el violonchelo. ¿Y de qué está hecho tu violonchelo? Sorpréndenos.
Mi violonchelo está hecho de una lata Sexte, aproximadamente de 30 o 40 litros, en sus mangos, y sus clavijas están hechas de palet, el cordal también, y las cuerdas son de un chelo formal. A veces son recicladas porque las cuerdas se sueltan y volvemos a usar en el chelo. Uh-huh. Las atamos por el chelo y así usamos otra vez.
Todo reciclado.
Sí.
Analía, ¿cuántos años tienes tú y cuánto llevas formando parte de la orquesta?
Yo tengo 17 y llevo 4 años por ahí en la orquesta.
¿Y has viajado por el mundo? ¿Has dado conciertos en alguna ciudad aparte de aquí en Madrid?
No, esta es mi primera vez viajando con ellos.
Anda, o sea que te estrenas aquí en Madrid, en España. Y que, bueno, ¿qué sientes sabiendo que, oye, tú sabes que el Teatro Real de Madrid es uno de los lugares, ¿no? De un teatro fundamental y importantísimo aquí en Madrid y en toda España.
Que los músicos...
Que esto
ojalá,
no es para que te pongan nerviosa, ¿eh? O sea, no, no pretendemos que te entre.
Es un sentimiento así muy importante porque todos mis compañeros ya tocaron ahí y nosotros, o sea, yo por primera vez, por ejemplo, muy emocionada de entrar ahí, de verle a la reina tocar para todos ellos y eso.
Claro, sí, porque lo comentábamos antes, Elena, que la reina además intenta no perderse ninguno de estos conciertos, ¿no?, que hacéis de la orquesta de Cátedra.
Va siempre al Teatro Real de Madrid, sí, la reina Doña Sofía es la presidenta de honor, además, de este comité protector de la orquesta. Analía, decías que hace 4 años empezaste a formar parte de la orquesta, llevas 4 años tocando el violonchelo, antes a ti te llamaba el mundo de la música, ¿o cómo empezaste? ¿Qué ha sido para ti entrar en esta orquesta?
En la orquesta empecé gracias a que mis padres me llevaron ahí.
¿Y te llevaron para pasar el tiempo, porque te interesaba la música, querías conocer a gente, era una manera de enfocar tu tiempo libre?
Sí, en parte sí, porque en mi familia todos son músicos y mis primos estaban ahí. Y mis papás se enteraron de que ellos estaban y entonces nos fuimos y me inscribieron ahí.
Oye, ¿en total cuántos niños sois?
25 niños somos.
O sea, que aquí os hacéis amigos, sí o sí. Y además es que, oye, dicen que la música amansa las fieras, pero en este caso es que la música os une y mucho. El más chiquitito y el más mayor, ¿quién es? ¿Tú te lo sabes?
De este grupo son 2 los más chiquititos, Ever que tiene 12 y Damir tiene 13.
Uh-huh. ¿Y los más mayores, los veteranos
y
de la orquesta?
Los más grandes vienen a ser María Victoria,
la profe de chelo, que nos acompaña ella, que tendrá, tiene 36, y el maestro Fabio.
Y el maestro Fabio, que seguramente todos, bueno, en fin, a seguirle, ¿eh? Porque él es el director, él os va marcando la pauta, el ritmo, y hay que estar, Elena, pendiente de todo lo que Fabio diga.
Claro, nos contaba antes que estos instrumentos tienen un timbre diferente, pero que sí que pueden interpretar igualmente obras clásicas que obras modernas. Yo querría saber cuál es el repertorio, no sé quién quiere contestar a cuál es el repertorio que vamos a poder escuchar esta noche en el Teatro Real de Madrid. ¿Qué obras tienen preparadas?
Vamos a tocar, por ejemplo, música nuestra de Paraguay, de Latinoamérica, folclórica, tradicional de nuestro continente, ¿verdad? Entonces vamos a tocar bossa nova, un poco de tango, un poco de polka paraguaya. Tocaremos también obras clásicas, como por ejemplo el bolero de Ravel. Tocaremos obras un poco más contemporáneas del pop, como tipo música de Coldplay, ¿verdad? Y luego vamos a hacer un recorrido con música que interpreta el coro, con música de luz, ¿verdad? Y también unas obras que están preparando los chicos de la Orquesta de Reciclaje.
Bueno, Fabio, pues desde aquí, desde Onda Madrid, os deseamos muchísima suerte, que vaya todo fenomenal, que haya muchísima aceptación y todavía más, porque desde luego la labor que estáis haciendo es maravillosa. Solamente pensar, ¿no?, tanta gente a la que ayudáis, y teniendo en cuenta además que de materiales reciclados de un vertedero pueda salir esta maravilla. De la basura se hace música, se hace vida, y nosotros queríamos contarlo también aquí en nuestros micrófonos. Así que, lo dicho, Fabio, que disfrutéis. Y un beso para toda esa gran familia, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Gracias por el espacio, el cariño y el acompañamiento.
Muchas gracias. Un beso para todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Falta nada, prácticamente 11 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Aquí pondríamos el broche de un programa que es un poco especial, porque claro, estamos, yo digo, Clara, como el Guadiana, que vamos, que venimos. Es una semana rara de fiesta, de que terminamos un año y empezamos otro, ¿verdad?
Es una semana de transición, ¿sí?, entre un año y otro, pero ya estamos en el nuevo, estrenando con toda la ilusión intacta.
Y con propósitos.
Y con propósitos. Pero hoy no estamos preguntando acerca de los propósitos nuevos, sino de los pasados, de los que en 2019 nos hicimos por estas fechas, y queríamos saber si nuestros oyentes pues los han logrado, igual no todos, pero alguno de ellos, si los han podido llevar a cabo durante el año que hemos dejado. Y el resultado es que en un 69% sí.
Anda, qué
sí
bien.
Lo han logrado, han objetivos conseguidos. El otro 31% pues nos dice que no, que lo que se propuso en 2019 pues va a tener que seguir intentándolo en 2020. Así que bueno, pues este es el resultado de nuestra encuesta de hoy.
Bueno, este es el resultado, pero ustedes sigan ahí intentándolo, si son propósitos que no les frustren, que esto es importante, hay que hacer realidad los sueños siempre y cuando sean posibles. Y nosotros vamos a hacer realidad los sueños de muchos niños y niñas de Madrid y de muchas familias, porque vamos a cerrar con un musical que tiene lugar en el Teatro Lara. Estamos hablando de Nora y el Dragón. Autor de esta maravilla musical, infantil, que sí, todos quieren ver.
Pues la verdad es que sí, que las familias vienen tan felices a vivir esta emoción juntos, porque es una de las cosas más bonitas del teatro, que las familias viven emociones juntos. Mm. Y que los padres se lo pasan bien, los niños lo ven, los niños se emocionan, los padres lo sienten y salen felices del teatro.
No me extraña. Incluso salen felices habiendo conocido a la condesa. Buenos días, condesa.
Buenos días. ¿Qué tal, pequeñita?
Bueno, bien, bien. Estoy bien.
¿Hay alguna maldad que hacer por aquí? Ahora lo pienso.
Pues yo creo que alguna siempre hay.
Siempre hay maldades. ¡Ay, qué divertido! La radio.
Dice Luis, aquí sobran las maldades. Ay, ¿cómo estamos iniciando el año nuevo? La verdad es que las maldades son divertidas, ¿no, condesa, a veces?
Para mí sí. Mucho. Sí, pero que los niños no aprendan esto, ¿eh? Las maldades mal. Yo sí puedo, que soy mayor.
Quien no quiera perderse las maldades que hace la condesa y todo el universo, ¿no?, que envuelve a Nora y el Dragón, pues ya saben que tienen ocasión de verlo. Primero, ¿hasta cuándo? Para que la gente no se les vaya, bueno, de la cabeza.
La verdad es que en el Teatro Lara se nos acaba la temporada y acabamos este próximo domingo. Tenemos viernes, sábado y domingo.
Pues venga, a tope, que todavía no hay cole.
Todavía hay sitio, todavía hay
sitio. Claro, claro, claro.
Y a partir de mediados de enero estamos ya ubicándolo en otro teatro de Madrid y lo van a poder disfrutar y volveremos a anunciarlo para que todo el mundo lo sepa, porque es un espectáculo magnífico y que la gente lo disfrute mucho.
Bueno, la gente que nos está escuchando y que diga, jo, es que hay tanta oferta, es verdad que Madrid goza afortunadamente de muchísima oferta cultural, teatral, musical, pero ¿qué tiene Nora y el Dragón, condesa, que la hace tan especial?
Tiene de todo. Lo más atractivo quizás sea ese dragón. Ese dragón enorme, majestuoso, sí, que representa el bosque, que representa la fantasía, que representa todo eso que yo quiero. ¡Oh, sí! Ser famosa, además. Y tiene dos protagonistas que tanto unos niños como otros se pueden identificar, porque está Nora, la heroína, intrépida, curiosa, sí, valiente. Y está Martín, que es más sensible, es un poco más precavido, es un poco friki, un poco nerd. Le gusta hacer cositas raritas. Se piensa las cosas dos veces. Entonces, están como esas dos partes que los niños tienen y los adultos y adultas también. Sí. Y estamos los malos. Ay. Estamos los malos. Ella y él. Sí, bueno, el marqués hoy no me ha acompañado, pero también es muy malo. Es un poco tonto. También tenemos nuestras miserias. Y por eso también los adultos se identifican con las maldades y las miserias.
Así es, porque es que al final los mayores queremos ser como niños y los niños nos hacemos mayores, con lo cual se refleja.
Es una cosa bastante sorprendente que los niños, aunque no tengan lenguaje y no tengan el dominio de los adultos, tienen el conocimiento. Los niños no son tontos, los niños son inteligentes. Y cuando un espectáculo de teatro les atrapa, ese espectáculo es una emoción que nunca antes han vivido. Por eso es tan, tan bonito, tan vívido el disfrutar con ellos, el estar junto a ellos. Uh-huh. Que quizás es una emoción que, aunque las productoras de cine quieran que se viva en el cine también, no. El teatro es el sitio donde los niños viven unas emociones que en ningún otro sitio lo pueden vivir.
Efectivamente. Oye, que detrás de la condesa, que es aquí muy malvada, hay una persona de carne y hueso que la estoy tocando yo.
Sí, soy de verdad.
Ana Serzo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se lleva esto de estar interpretando un personaje que es tan odiado por los niños durante el ratito que dura, ¿no? Porque claro, tienes ahí el papel de la mala.
Sí, a mí me encanta, ¿eh? Para mí es un regalazo. Le doy muchísimas gracias a John de haberme dado la oportunidad de recrear a este personaje maravilloso, porque es la mala, y me encanta cuando incluso consigo que me abuchen.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque es muy bonito provocar esa, lo que hablaba John, ¿no? Esas emociones al público, todas, incluso la de el rechazo, de no, a ti no te queremos, ¿no? Lo que vas a hacer es horrible.
Eso es que estás haciendo bien tu papel.
Claro, claro. Es como algunas personas me dicen, Ojo, cuando te abuchean, qué duro, ¿no? Digo, no, es maravilloso, que ojalá me tiraran un zapato, si pudiera ser, ¿no? Porque estamos consiguiendo realmente llegar al corazón, a las tripas, a la energía, moverla hasta el punto de que te abuchean, ¿no?
Claro.
Que se lo creen. Y además es muy bonito porque luego hay un giro, o sea, luego la condesa recapacita y Nora le da
ahí
la oportunidad.
Dejamos,
bueno,
dejamos,
es verdad, no voy a hacer spoiler.
Que si no,
sí, cierto.
Queremos que vayan y queremos que lo disfruten porque hay un montón de cosas, hay Muppets, hay de todo.
Sí, hay títeres gigantes, metemos en un escenario prácticamente todo lo que se puede meter para que el niño pase una emoción, ya te digo, la única que se puede comparar así en un teatro. En un teatro tan bonito como el Teatro Lara, metemos títeres gigantes, títeres pequeños, metemos escenografía que gira, que cambia, que sube y baja, un vestuario magnífico
y una música muy
bonita.
Una
música deliciosa de Gaby Goldman.
Muy variada.
Gaby Goldman es un buen compositor, es un gran compositor que es director de orquesta de West Side Story, del Rey León, así el director musical, y ha sido director musical de grandes musicales de Gran Vía. Uh-huh. Y nos ha compuesto específicamente las maravillosas canciones que tiene Nora y el Dragón.
Pues así suena alguna de ellas en directo que hemos rescatado para ustedes. Estamos diciendo, se escucha sonido directo de los espectáculos que habéis interpretado y se escuchan las palmas, el bullicio, ¿no? de la gente que lo vive a tope.
Sí, sí, participan todo el tiempo. Desde el principio hasta el final la participación del público es fundamental porque los niños necesitan saber por qué están ahí. ¿Cómo participan en esa fantasía? La fantasía es una parte integrante de la vida de los niños. Los niños necesitan la fantasía para explicarse el mundo y para poderse mover por él. Y entonces que nosotros juguemos la fantasía como ellos lo hacen, lo agradecen. Y les tenemos que dar un rol, un papel. Les subimos al escenario, bajamos, les movemos y salen realmente del teatro transformados, contentos.
Oye, eso se consigue y eso al final es garantía de éxito también, ¿no? Cuando estás hablando del público infantil y les ves ahí entusiasmados, emocionados, a las familias también, porque oye, qué mejor ilusión para un padre y una madre que ver contento a un niño, ¿no? Entonces, y qué mejor que hacerlo con cultura, con música
si me permites
y con espectáculo.
Que te diga, nosotros trabajamos, la productora nuestra es Betty Alay, y trabajamos en varios teatros, en el Teatro Luchana, es donde hay varios espectáculos nuestros, y muchos padres terminan grabando con el vídeo, con los móviles, las reacciones y las risas de sus hijos, porque es la única vez que les han oído reírse de esa manera.
Fíjate.
Tan confiada, tan alegres, y los ven alegres, y entonces los padres están transformados, felices, grabando a su propio hijo que está en la butaca de al lado.
Claro, es
en
verdad.
En lugar de grabar el espectáculo. La verdad es que a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, que se suele decir, el ver a los padres tan contentos.
Sí, es que eso, no hay mayor felicidad, ¿no? Que todos pues salgan disfrutando de un espectáculo que hace falta, ¿eh? Hace falta que cale esa mentalidad de cultura, de artes escénicas, de música en las casas, y qué mejor ocasión, qué oportunidad para que se haga en familia. Sí. En el Teatro Lara, ya saben, este musical, Nora y el Dragón, viernes, sábado y domingo. Así que pónganse ahí, manos a la obra, para ver también a la condesa, que aunque ella es mala, ¿eh? Porque es mala. ¿Cómo no va a faltar? Es que tenía que haber más de un malo. Esto es de cuento, esto es de historia de toda la vida de los niños. Y está el dragón y está la condesa.
Siempre tiene que estar el antagonista,
hombre,
¿no?
Claro.
Si no, no hay vidilla, no hay bulli-bulli.
Bueno, que solamente quería desearos lo mejor para este 2020, ya que estamos terminando.
Sí. Vamos a seguir con Nora y el Dragón. Estamos también con Jack y las Habichuelas en otro teatro. La gente, si nos encuentra, Betty Alay es una garantía de alegría y de felicidad para los niños y para los padres, así que vamos a intentar darles toda esa calidad en cada espectáculo, en cada
función. Que sí. Y Ana, nos despedimos con la condesa, si te parece.
Decimos... ¡Ay, ya estoy aquí! Estaba deseando otra vez esto es para ser famosa,
Venga, vamos a emplazar a los oyentes a que mañana, a partir de las 10, aquí, Buenos Días Madrid.
Mañana a partir de las 10 aquí, ¿eh? Venga, atentitos, hasta mañana.
Gracias, que vaya muy bien todo. Hasta mañana, gracias por estar ahí. Y mañana, ya saben, aquí nos tienen a los que todavía estamos del Buenos Días Madrid. El lunes ya, pues seguimos de fiesta, que es Reyes, ya me iba a enrollar yo. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao.